Muy buenos días. Quiero saludar a los concejales y concejalas, también a los funcionarios y funcionarios municipales y, por supuesto, a los vecinos y vecinas de Rancagua en el inicio de la sesión número 166 del Consejo Municipal. Primer punto a tratar es el acuerdo para aprobación acta sesiones ordinarias número 147, 148 y sesiones extraordinarias número 146 y 149. No sé si hay alguna observación. Pues procedemos a la votación, secretario.
La Valentina Cáceres. Señorita Valentina Cáceres. Señor Manuel Villagra.
Apruebo.
Señor Patricio Enríquez.
Apruebo.
Señora María del Carmen Urueta.
Me voy a abstener, como llevo más de un año y medio, por el acta 40, mientras no quede justificado el consejo.
Señor Hugo Guzmán.
Me abstengo.
Señor Emerson Antaño.
Me abstengo.
Señorita Viviana Morales.
Apruebo.
Señora Jacqueline Vidal.
Apruebo.
Señor Carlos Arellano.
Apruebo.
Señor Cristian Toledo.
Apruebo.
Y señor Juan Ramón Godoy.
Apruebo.
Gracias, Carlos.
El punto número 2 de la tabla es el acuerdo para la aprobación de suscripción de convenio de continuidad de transferencia de fondos y ejecución. $23 millones y fracción. Expone, en este caso, Karen Guajardo, jefa del Departamento de Familia y Comunidad, ¿no?
No. ¿Apruebo?
Destacada, Karen.
Sí, apruebo.
Buenos días, Karen.
Buenos días, alcalde. Buenos días, concejales. Al igual que yo, hoy les vengo a exponer el convenio de continuidad, transferencia de fondos y de ejecución. Mujeres Jefas de Hogar, convenio entre la Ilustre Municipalidad de Rancagua y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. El objetivo de este importante programa es generar y entregar herramientas sociolaborales a mujeres trabajadoras de la comuna de Rancagua, tanto en la línea independiente como en la línea dependiente, a través de una intervención integral e intersectorial para mejorar la empleabilidad, las condiciones laborales y la calidad de vida de las mujeres participantes. Los principales beneficios a los que acceden estas mujeres son talleres de formación para el trabajo, construcción de proyectos laborales, tanto en la línea dependiente e independiente, capacitaciones en pro de la inserción laboral e independencia económica, la nivelación de estudios, derivaciones al programa Más Sonrisa, acceden también a servicios de salud y de belleza y participan de espacios de comercialización. En términos de financiamiento, aclarar que el aporte Cernamec para este convenio es de $23.826.000 y el aporte municipal se traduce en dos valores, un recurso en dinero por $19.858.000 y un aporte valorizado de $9.600.000. El total de beneficiarias de este programa son 300 mujeres jefas de hogar de la comuna de Rancagua, 150 de ellas jefas de hogar beneficiarias del presente año, lo que se traduce en una cobertura directa, y 150 mujeres jefas de hogar beneficiarias del año 2023 de cobertura indirecta que siguen participando del programa tanto en capacitaciones como en los procesos de comercialización a los cuales ellas son insertas en el año anterior. Así que eso informarles. Concejal, no sé.
Concejal Arellano.
¿Cuánto se produce el proceso de egreso de la intervención de niños?
Ellas egresan al finalizar el año durante el año, sí. El egreso en términos formales, pero como le explicaba, ellas siguen siendo parte de la cobertura porque siguen siendo invitadas y beneficiarias de las capacitaciones y de los procesos de comercialización que se abren para ellas.
¿Y hay un ingreso nuevo de mujeres?
Sí, estamos ahora en el proceso de inscripción, entrevistas y selección de las mujeres participantes.
Es decir, que ellas siguen en red con la municipalidad para los distintos programas, las que van a egresar.
Exactamente. Exactamente.
¿Eso?
Sí.
No sé si hay alguna consulta, duda. Procedemos a la votación, secretario.
Gracias. Señorita Valentina Cáceres.
Apruebo.
Señor Manuel Villagra.
Apruebo.
Señor Patricio Enríquez.
Apruebo.
Señora María del Carmen Urueta.
Apruebo.
Señor Guzmán.
Apruebo.
Señor Emerson Avendaño.
Apruebo.
Señora Viviana Morales.
Apruebo.
Señor Jacqueline Vidal.
Apruebo.
Señor Carlos Arellano.
Apruebo.
Señor Cristian Toledo.
Apruebo.
Y señor Juan Ramón Godoy.
Apruebo. Gracias, Carmen. Pasamos al punto número 3 de la tabla, que es el informe de la Comisión Social de Integración número 68, de fecha 22 de febrero del 2024, que hace referencia a reconocimiento mujeres destacadas año 2024. Pone el concejal Guzmán, que preside la comisión.
Gracias, alcalde. Efectivamente, tuvimos la comisión social, en la cual los encargados del área nos presentaron con detalle los currículum que habrían sido presentados por distintas organizaciones sociales, y se determinó en su momento establecer los nombres de las condecoradas, homenajeadas, ¿cierto?, del área de juventud, académica e investigación, emprendimiento, derechos humanos, deporte, medio ambiente, migrantes. Se produjo un empate en el caso de diversidad, que es algo que tendríamos que resolver hoy día en este consejo, y también quedó pendiente la elección de la galardonada en el área de desarrollo y participación social humanitario. Así que eso es lo que puedo informar. Me imagino que en el punto que viene vamos a ver los temas que están pendientes, que son dos. Gracias.
Pasamos al punto número 4, que es el acuerdo para otorgamiento de la condecoración Medalla Mujeres Destacadas 2024. Gracias, pone. Josefina.
Para continuar con la exposición, va a hacerlo Karen Hernández.
Karen.
Karen Guajardo, que es el departamento, que ha venido trabajando desde el comienzo con la Comisión Social.
Gracias. Karen, entonces.
Gracias, alcalde. Gracias, concejales. Josefina. Como decía el concejal Guzmán, efectivamente se hizo la elección y tenemos que revisar la situación, especialmente el área de diversidad y disidencia, donde en la comisión tuvimos un empate en la votación. Las dos postulantes son Claudia Cid Barraza, de 52 años. Claudia ingresó primeramente como madre a la Fundación de Familia Apoyos Trans de Rancagua y luego, a pasar el tiempo, comenzó a desempeñarse como orientadora de esa fundación, brindando contención, atención y orientación a las familias que son parte de esta iniciativa, capacitando a funcionarios y entidades externas que así lo requerían. Se considera un gran aporte y un apoyo profesional en el área de diversidad y disidencias. Se le destaca en el año 2020 por su ingreso a la Fundación, en el 2021 por la institución de conversatorios sobre diversidad y del 2021 al 2024 por su arduo trabajo como orientadora de esta Fundación. La organización que la postula precisamente es la Fundación de Apoyo a Familias Trans de Rancagua. Y la segunda mujer a destacar o postulante a este reconocimiento es Catalina Cuevas Pinto, de 31 años. Catalina se desempeña como matrona y capacitadora en educación sexual trans en el Hospital Regional de Rancagua, brindando orientación y apoyo en la entrega de información sobre histerectomía a la comunidad trans, como también realizando conversatorios y charlas a las familias que componen la fundación. Se considera una profesional con gran vocación de servicio y un apoyo fundamental en la entrega de socioeducación a la comunidad trans y en generar una cultura comunal que respete las disidencias sexuales. Desde el 2020 ella se desempeña como matrona, como decíamos, en el Hospital Regional de Rancagua y apoya de manera altruista el trabajo de la Fundación de Apoyo a Familias Trans de Rancagua. La postula la misma fundación. Eso sería lo primero que habría que dirimir en virtud del empate que se generó, concejal, en la comisión.
¿Vamos a ver una por una o vamos a verlas todas?
Luego de esta, alcalde, disculpe, tenemos tenemos el nombre de cada una de las mujeres que se destacó, que se les seleccionó por ahí. Este es el único empate que habría que dirimir.
Muy bien. ¿Esa es la misma fundación la que postula las dos? Sí. Muy bien. Entonces procedemos. ¿Hay comentarios de esto? ¿Algún comentario? ¿Algún concejal? Sí. No, pero vamos a... Concejal Enríquez.
Sí. Yo quiero solicitar que, no sé si el presidente ahí pueda leer cómo fue la votación en el caso particular de esto, porque eran tantos nombres que uno al final se termina... olvidando por qué no apoyó, porque indefinido en ese momento. Y yo creo que llegué atrasado a esta votación, por lo tanto me interesaría saber si efectivamente cuáles fueron los nombres que la gente que votó, los concejales que votaron por cada uno de ellos. No sé si está Lorena Mano ahí. El presidente.
Sí, concejal, precisamente esto se trató en comisión para no exponer todos los nombres acá en consejo. Perdón, si me deja terminar, y solamente mencionar a aquellos que obtuvieron la mayor votación. En este caso particular solamente habían dos candidatas presentadas por la misma organización, por la Fundación de Apoyo Familiar Trans Rancagua. No es una cantidad grande de nombres, eran solamente dos, y en la comisión se produjo un empate. Como no teníamos quórum en el minuto para desempatar, se decidió que en este caso específico se va a definir acá, solo en esta categoría.
Ok, perfecto. Okay, muy aclarado. Ok.
Muy bien. Procedemos a la votación, si no hay más consulta.
Señor alcalde, entonces hacemos la votación primero del empate que ocurrió en la...
Estamos en eso.
¿Ya? Hay diversidad.
Señorita Valentina Cáceres.
Mi voto es por Catalina.
Catalina. Señor Manuel Villagra.
Yo en la comisión me abstuve porque no conocía ninguna de las dos. Siguiendo la línea voy a obtener nueve.
Ya, perfecto. Señor Patricio Enríquez.
Con la primera, Catalina Cueva.
¿La primera? No, la segunda. Catalina Cueva.
La segunda.
Señora María del Carmen Urueta.
Catalina Cuevas.
Señor Hugo Guzmán.
Por Claudia, la primera.
Señor Emerson Aventaño.
Por Catalina Cuevas.
Señora Viviana Morales.
Catalina Cuevas.
Señora Jacqueline Vidal.
Por Claudia.
Claudia, sí. Señor Carlos Arellano.
Yo voy a estar simplemente por Claudia, no las conozco, pero me parece que un familiar que se compromete a Concho, no solo por un tema personal, digamos, sino eso lo traspasa a una organización es valorable, y por eso voto por la primera.
¿Señor Cristian Toledo?
Claudia, sí.
¿Señor alcalde?
En este caso, ¿cómo va la votación? ¿Se tiene que dirimir?
Tenemos, en este caso, una abstención. La señorita Claudia Cid Barraza tiene 4 y la señora Catalina Cueva tiene 5.
Claudia es quien es parte de la fundación y orientadora. Exacto. Y Catalina es
la matrona.
También la apoya, pero desde su rol como matrona.
Exacto.
Sí. Yo voy a votar por Claudia porque entiendo son las dos postuladas por la misma fundación, pero en este caso Claudia.
No.
Sí, no. Voy a votar porque creo que también es. Es importante hacerlo, sí. Ella es un apoyo, es orientadora y lo hace desde la fundación. Catalina, sin duda, lo hace desde su rol profesional. Tiene gran valor, pero en este caso, viendo también el trabajo que han desarrollado las familias, yo prefiero votar por Claudia. Entonces, mi propuesta es que hasta este empate del consejo puedan ser destacadas las dos. No sé si eso se puede, directora.
Sí. En la base no hay, eso estaba pensando.
No dice lo contrario, entonces, sí. Ante ello podemos destacar a las dos.
Lo permite.
A las dos.
Sí. A las dos. Alcalde. En comisión, perdón, hicimos la consulta respecto de premiar a dos personas en alguna categoría. Recuerdo claramente en el caso de deporte, que había una dificultad ahí porque habían importantes nombres, digamos. Y se nos indicó que las bases indicaban que no era posible premiar a dos. Para que se pueda aclarar.
¿Para que lo aclarezca?
Sí, cortito. Lo que pasaba en este caso puntual, concejal, era que la chica que queríamos reconocer y que yo estaba en conversaciones con la Corporación de Deporte a raíz de la solicitud del concejal, no fue postulada.
Es diferente.
Es diferente porque ella no estaba dentro de los formularios de postulación que nosotros recibimos a través de la Oficina de la Mujer. Sí, pero las bases no dicen que, pues, o sea, no es excluyente, por decirlo de alguna manera, que solo un reconocimiento por área. O sea, debería decirlo expreso, creo yo. Pero sí. en ese caso puntual fue porque la chica no estaba...
No estaba postulada oficialmente.
Yo solo he estado viendo con la Corporación de Deportes en el transcurso del mes de la mujer a ver si podemos generar alguna instancia para reconocer.
Y en este caso hay un empate en la comisión y hay un empate también en el consejo. La base lo permite, ¿no?
Sí, director? La base lo permite.
Entonces, la propuesta es que se destaque a las dos personas de este empate. Señor Villagra.
Sí, iba a mencionar de que, bueno, es importante que la ciudadanía menciona los nombres, lleva los nombres. pero por ese motivo algunos quedan afuera. En el caso de la niña que yo les presenté, que hoy día es la número uno de Chile en tenis. Entonces, la número uno de Chile, es la Chino Ríos que tenemos, y es, habría sido lindo premiarla, pero bueno, uno, por eso no sé si para los próximos eventos uno también puede tener algunos nombres, porque acá yo te pongo un ejemplo, que un hombre poderoso, potente, fuerte, como no la presentaron a la junta de vecinos, queda afuera. Entonces, por eso decía, darle idea de algún premio especial o en otro evento.
Estamos buscando la opción.
Creemos que como municipio estamos en deuda con ellos.
Sí. Bueno, nosotros le dimos subvención mayor.
Pero yo un reconocimiento sí. Masivo. Sí.
Nosotros, la amiga a quien conozco, además, sí. A quien conozco, se le ha apoyado desde acá, desde el municipio, desde la Corporación de Deportes. También se le apoyó en toda su postulación al 8% de sí. Deportista de alto rendimiento. Efectivamente, ya una predicción importante. Se le empezó, me recuerdo, porque se le dio la primera apoyo desde el gobierno regional a los 11 años, que no estaba incluso considerado de tan pequeño, pero podemos hacer otra instancia, es joven, podemos hacer otra instancia además para poder destacarla en la gala deportiva o el próximo año que se postule, porque él lo dice la directora, que hay bases y establece cuál es la manera de postular a quienes van a estar justamente con este reconocimiento.
Y es la número uno de Chile.
Ojalá vida.
No,
pero en este caso no. Es más bien el formulario y la
administración. Nuestra premiación, como de jóvenes destacados, el Día de la Juventud. No sé.
Tenemos también Día de la Juventud, claro. Que vamos a realizar.
Exacto. Entonces votamos por el reconocimiento a las dos, a Claudia y a Catalina.
Exacto, llegarla a la nómina que tenemos.
A la nómina.
Ya se va a quedar. Tenemos 10 más 2, 12 personas.
¿Cómo?
¿Qué cosa?
¿Qué cálculo estás sacando?
El total de
condecorados. Son 12.
Disculpa, Carla.
Bueno, votemos. Votemos este.
Ya. Hacemos la votación. Tranquilo, compadre. Sí. Señorita Valentina Cáceres. Por la votación del.
Apruebo.
De las dos personas.
Señor Manuel Villagra.
Apruebo.
Apruebo. Señorita Diana María Carmen Robeta.
Apruebo.
Señor Hugo Guzmán.
Apruebo.
Señor Emerson Aldán.
Apruebo.
Señorita Viviana Morales.
Apruebo.
Señora Jacqueline Vidal.
Me apruebo.
Señor Carlos Eliana.
Apruebo.
Y señor Cristian Toledo.
Apruebo.
Ya se alcanza.
¿Y mi votación, señora?
Ah, perdón, disculpa. Señor Juan Ramos Godoy.
Apruebo.
Gracias. Ahí tenemos la presentación. Ya, entonces para ir cerrando, en el área de diversidad y ciencia, de acuerdo a la votación que se acaba de realizar, se va a reconocer a Claudia Silva Raza y Catalina Cuevas Pinto. En el área de juventud, en virtud de las comisiones que realizamos, se va a premiar a Florencia Cabezas Rifo, de 16 años. En el área académica y de investigación, vamos a reconocer a Antonia Romero Herrera, de 50 años. En el área de emprendimiento, el reconocimiento va a ser para Alison Sáez Pérez, de 30 años. En el área de derechos humanos, el reconocimiento será para María Eugenia Ahumada Huerta, de 51 años. En el área de deporte, vamos a reconocer a Victoria Osorio Madrid, de 45 años. En el área de medio ambiente y defensa de animales, vamos a reconocer a Filomena del Carmen Miranda Ríos.
Conocida
como Carmen Miranda. Sí. En el área de migrantes, el reconocimiento va a ser para Luznel Gómez de Gutiérrez, de 42 años. Y en el área de desarrollo y participación social y humanitaria, para lo cual realizamos una sesión de la comisión concejal el día de ayer. Porque había que depurar algunos datos que nos solicitaron en la comisión anterior, se votó para reconocer a la señora María del Carmen Calderón Pinto, de 78 años.
Muy bien. ¿Ya? Hacemos la votación, secretario.
Ya, secretario. Valentina Cáceres.
Apruebo.
Señor Manuel Villagra.
Apruebo.
Señor Patricio Enríquez.
Apruebo.
Señor María del Carmen Urueta.
Apruebo.
Señor Hugo Guzmán.
Apruebo.
Señor Emerson Antaño.
Apruebo.
Señor Viviana Morales.
Apruebo.
Señor Jacqueline Vidal.
Apruebo.
Señor Carlos Arias.
Apruebo.
Señor Cristian Toledo.
Aprobó. Gracias, Karen. Por supuesto, felicitar a todas las mujeres que han sido aprobadas en este reconocimiento que viene de la Municipalidad de Rancagua, que fueron sus propias pares quienes postularon también a este trabajo.
Cortito, alcalde, si me permite contarles que este reconocimiento se va a llevar a cabo el día 8 de marzo. En Casa de la Cultura, estamos trabajando en eso y obviamente a ese reconocimiento tan importante están todos cordialmente invitados.
Gracias. Alcalde.
¿A qué hora va a ser?
A las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana.
¿Qué día es eso?
8 de marzo.
¿Pero de la semana?
Me parece que es viernes. Sí, viernes 8. Viernes 8.
Alcalde, yo quisiera sugerir que por ningún motivo se le vaya a otorgar algún reconocimiento con una foto del edil del alcalde, como se hizo a los dirigentes en alguna oportunidad, porque sería de muy mal gusto, prefiero decirlo acá, para no exponer a las condecoradas a que reciban una foto del alcalde. Gracias.
¿Todavía me están pidiendo la foto de algunos dirigentes o no, directora?
Sí.
Que no se la pudimos entregar ese día. Que la vez habían solicitado ellos, ¿no?
Día del dirigente 2022.
El día del dirigente no están solicitados todavía, sí, porque fue solicitado a los dirigentes, ¿no?
Sí. 2022 aún no se hace entrega.
Para
está pendiente la entrega.
Gracias. Pasamos al punto número 5. Pasamos.
Empezó el show.
Yo no tengo show.
Empezó el show.
¿Ayer
empezó?
Que queden acá. Acuerdo para la celebración, el punto número 5, de transacción entre la Ilustre Municipalidad de Rancagua. Propietario del vehículo a quien o quien su derecho represente por concepto de indemnización por daño sufrido a consecuencia del mal estado de la vía pública y falta de señalización, por un pago único total la suma de 91.800 pesos. Expone Octavio Rubio, un director subrogante de asesoría jurídica.
Gracias, señor alcalde. Buenos días, concejales y todos los presentes. Respecto de la solicitud del acuerdo que se requiere para el consejo, vengo a enseñar lo siguiente. Don Isaac Aram Díaz Opaso, cuya indemnización está en el expediente, a través de la oficina parte de la Ilustre Municipalidad de Rancagua, ingresó un reclamo por los daños causados al vehículo que conducía, placa patente RJZ64, y cuya individualización también figura en el expediente, que por razones de protección de datos personales no lo voy a señalar, pero que es de propiedad de doña María Elena Uribe Leiva, también individualizada en el expediente 11.870/2023. Explica don Isaac que el día 1 de octubre de 2023, mientras el vehículo que conducía se encontraba en movimiento, cayó en un bache ubicado en la intersección de Avenida República de Chile con Avenida Uruguay, ocasionándole daños de importancia en una de sus llantas y en dos de sus neumáticos. El denunciante agrega en su declaración que precisó una serie de, le produjo una serie de aflicciones a consecuencia de los hechos denunciados, solicitando a consecuencia de ello de la Ilustre Municipalidad de Rancagua el reembolso de los gastos mecánicos, los cuales pudo acreditar que ascenderían a la suma de 91.800 pesos. Monto que el denunciante solicita a título de indemnización por los daños sufridos en el vehículo producto de la sustracción de las cuatro
horas.
En cuanto al hecho denunciado, este se encuentra debidamente contratado mediante los siguientes medios. 1. El informe técnico de fecha 27 de noviembre del año 2023, suscrito por la señora Suelen Ramírez Araneda, encargada de obras civiles de la Dirección de Gestión Ambiental, por medio del cual indica que al visitar el lugar existe registro de un catastro de fecha 20 de mayo del 2023, de bache de más o menos 3 centímetros de profundidad, el cual, debido a las intensas lluvias, fue aumentando su magnitud. El evento fue reparado el día 3 de noviembre del 2023. Algo presente que esto es posterior a la fecha del hecho que habría denunciado la persona. En el lugar se encontró un pavimento mayormente deteriorado y con profundidad de al menos 12 centímetros. La superficie total de reparación equivale a 6 metros cuadrados aproximados y fue reparado mediante proceso de bacheo. En segundo lugar, como medio de autenticación, están las fotografías que dan cuenta de la envergadura del daño producido, en este caso, en el vehículo. En tercer lugar, la boleta número 19.920 por concepto de reparación del vehículo, por la citada suma de 90.000 800 pesos en total, de servicios Pulgar, que es un taller automotriz. Hacemos presente que los hechos de daños sufridos por el solicitante son compatibles con los hechos relatados. Respecto a la normativa que resulta aplicable en este aspecto, en primer lugar citamos la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, que en su artículo 152 habla de la falta de servicio. Señala que las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por la falta de servicio. No obstante, las municipalidades tendrán derecho a repetir en contra del funcionario que hubiera incurrido en falta personal, de hacer así, obviamente. Falta de servicio corresponde o se define como el actuar en que se incurre por los órganos de la administración del Estado cuando no actúan debiendo hacerlo, o si su perjuicio a los usuarios y destinatarios del servicio público. Segundo, el artículo también de la ley 18.075, artículo 26, letra C, los artículos 2, número 51, el 94 y el 112, además de la ley 18.290, que reitera la obligación que incumbe a las municipalidades en orden a mantener las señalizaciones de tránsito de las zonas urbanas. Según las disposiciones legales mencionadas, el deber de administrar los bienes nacionales de uso público ubicados en su comuna impone a las municipalidades no solamente aquellos que conciernen al cuidado y conservación de dichos bienes en función de mantener la integridad del patrimonio público, sino también todo lo que tiende a precaver lesiones en su integridad corporal y daños en cosas de su propiedad a las personas para cuyo uso han sido destinados, de acuerdo a lo que prescribe también el inciso segundo del artículo 589 del Código Civil. Otra disposición también que sirve de fundamento es la ley 18.575, la orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, que en su artículo primero, inciso segundo, incluye a las municipalidades dentro de las entidades que constituyen la administración del Estado. Y a su vez, en su artículo cuarto, señala que el Estado será responsable dentro de la administración del Estado, será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones. Y por último, la citada ya en ley 18.290, ley de tránsito, que en su artículo 169, inciso 5, señala que la municipalidad respectiva, el fisco en su caso, será responsable civilmente de los daños que se causaren con ocasión de un accidente que sea consecuencia del mal estado de las vías públicas o de su falta o inadecuada señalización. Consecuencia de los fundamentos de hecho y las razones jurídicas que he expuesto, y a fin de precaver un eventual litigio que se sugiere la conveniencia de celebrar un contrato de transacción entre la ilustre Municipalidad Rancagua y la propietaria del vehículo, o quien demuestre acreditar poder suficiente, emanado obviamente de la propietaria del vehículo, para solventar la suma total de 91.800 pesos. Por ser conveniente en este caso el interés municipal. Los antecedentes, las fotografías y los demás están expuestos latamente en el expediente número 11.870-2023. Por lo anterior, es que cumplo con exponer a este consejo el presente caso y someterlo, obviamente, el acuerdo a su votación. Eso es.
Muy bien. ¿Una consulta? ¿Concejal Villagra?
¿Se reparó eso ya? ¿Lo que produjo el accidente?
Según lo que informa, sí, en este caso, el informe técnico de la señora Belén Ramírez Arnea, señala que el evento fue reparado el día 3 de noviembre del 2023. Y ahí señala el detalle de lo que se encontró en esa porción.
Procedemos a la votación, secretario.
Ya se entró. Señorita Valentina Cáceres.
Apruebo.
Su mano Villagra.
Apruebo.
Patricio Enríquez. Señora María del Carmen Urrueta.
Apruebo.
Señor Hugo Humán.
Apruebo.
Señor Emerson Aldaño. Señorita Viviana Morales.
Apruebo.
Señora Raquelín Vidal.
Apruebo.
Señor Carlos Arellano.
Apruebo. Alcalde, solo un tema de... Siempre me salta la duda esta cosa de los vehículos con respecto a... desde mi punto de vista creo que se antepone a la a lo que dice la ley de tránsito, que es manejar de acuerdo a las condiciones del terreno. ¿Ya? Entonces, nos traspasamos nuestra responsabilidad cuando la ley de tránsito fija en el conductor la responsabilidad de manejar de acuerdo a las condiciones del terreno. Y si te caíste en un hoyo es porque no ibas manejando de acuerdo a las condiciones del terreno. Yo creo que sería bueno pegarle un chequeo jurídicamente, porque puede que estemos discurriendo en...
Señor Patricio Enríquez.
Aprobó.
Ya, señor alcalde.
Muy bien, gracias, Octavio. Pasamos al punto número 6 de la tabla, que es el informe de Comisión de Desarrollo Territorial y Productivo número 40, de fecha 18 de diciembre del 2023, y número 41, de fecha 22 de febrero de 2024. Con solicitud de aprobación de nombres. En este caso es Condominio Edificio Santa Blanca, etapa 1. Forma, concejal Enríquez, que preside la comisión.
Gracias, alcalde. Antes de someter a votación este nombre de este condominio, quiero recordar que el día 18 de diciembre, tal como usted lo señala, se tocó este tema en comisión y don Carlos Morales nos señaló que esto tenía que pasar por COSOC, que no lo había hecho en la oportunidad, por eso quedó pendiente. Yo me imagino que ese trámite se debe haber cumplido para poder someter a votación ahora este edificio, entendiendo que ellos están, esta empresa está un poco apurada por el... Ya mucho tiempo esperando que se le autorice el nombre del edificio. Entonces no sé si se hizo el trámite del COSOC, y si no, lo sometemos a consideración de ustedes para que lo hagamos si es que ese trámite no se realizó.
Secretario. Don Patricio, tenemos convocado para mañana la citación de COSOC para ver el tema en particular. Entonces, hoy día es que el tema del COSOC es una... ¿Cómo se llama? No es vinculante su planteamiento. Entonces se puede analizar ahora y y mañana se le comenta al consejo para que sea visto por ahí.
A ver, ¿qué dice la norma? ¿Tiene que pasar por el COSOC y después por el consejo?
O sea, no es tan taxativo así como que tenga que pasar primero por el COSOC. O sea, tiene que ser pasado por los dos organismos, eso sí.
No dice la secuencia.
Exacto.
Puede pasar primero consejo, exacto. Después COSOC, o COSOC y después consejo.
Exacto, sí.
¿Es así?
Así
es. Así, si no tiene, entonces no tendría ninguna dificultad, según lo que usted señala, secretario.
Por eso le digo yo, ese es un tema. Le comento. Pasaron, dice.
Le llegó el torpeo.
Es que yo estuve,
¿Estaba el secretario?
Sí, estaba el secretario.
No, yo estuve, alcalde. Lo que pasa es que yo estuve, con vacaciones. No sabía que habían hecho una reunión de comisión de COSOC.
Ya, pero ya se ratificó, concejal Enrique, que efectivamente pasó por el COSOC.
Perfecto. Entonces, damos inicio entonces a la solicitud de aprobación del nombre oficial para este edificio que se está construyendo en el Camino Salvador Allende, número 079. El nombre propuesto es Edificio Arena de Rancagua, y yo voy a dejar a don Juan Carlos Ortiz para que nos entregue mayores antecedentes al respecto.
Muy bien.
Gracias, señor alcalde.
Juan Carlos, entonces, buenos días. Pasamos al punto número 7, entonces, que tiene que ver con precisamente el nombre de este edificio, ¿no? Para que lo exponga.
Gracias, señor alcalde, señores concejales. Efectivamente, como lo señala el concejal Enríquez, presidente de la comisión, esto fue analizado con fecha 18 de diciembre, ¿ya? En el fondo, resumiendo, el nombre propuesto es Edificio Arenas de Rancagua, ¿ya? Señalar que este es un grupo empresarial que ha construido varios edificios a nivel nacional, ¿ya? Y este es uno que se ubica en el Camino Salvador Allende, número 079, ¿ya? Y el nombre propuesto para este edificio, que es de 3 pisos, oficinas, destino servicios, y 2 pisos locales comerciales, con sus respectivos estacionamientos, es edificio Arenas de Rancagua. Eso, señor alcalde, señores concejales.
Muy bien, gracias Juan Carlos. No sé si hay alguna observación o consulta. Procedemos a la votación, secretario.
Sí, alcalde. Sí, está Valentina Cáceres.
Apruebo.
Don Manuel Villagra.
Apruebo.
Señor Perdiz Enríquez.
Apruebo.
Señora María del Carmen Orueta.
Apruebo.
Señor Hugo Guzmán.
Apruebo.
Señor Emerson Avendaño.
Apruebo.
Señora Liliana Morales.
Apruebo.
Señor Jacqueline Vidal.
Apruebo.
Señor Carlos Arellano.
Apruebo.
Señor Cristian Toledo.
Apruebo.
Y señor Juan Ramón Godoy.
Apruebo.
Ya sea alcalde.
Gracias, Juan Carlos.
Gracias, señor alcalde, señores concejales. Buen día.
El punto número 8 de la tabla, dicen que lo vimos ayer, secretario, ¿no?
Sí,
claro. Pasamos al punto número 9 de la tabla, que es el acuerdo para cambio de local de patentes de alcoholes y también la solicitud de otorgamiento de patentes de alcoholes. En este caso expone Iván Barra, encargado de patentes comerciales del Departamento de Rentas. Iván,
buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor alcalde, concejales, funcionarios. Bueno, les voy a exponer sobre un informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Calidad de Vida, Derechos Humanos y Patentes de Alcoholes. Son las solicitudes de cambio de local de estas patentes de alcoholes. La primera solicitud es de la Sociedad de Inversiones El Cobre J.I.R. Limitada, RUT 77749641-7, quien solicita el cambio de local de la patente ROL 4-74. Letra A, depósito de bebidas alcohólicas hacia el nuevo local ubicado en Avenida Einstein 509, local 2. De acuerdo con el artículo 3 de la ley 19.925, este local se clasifica en la categoría de la letra A, depósito de bebidas alcohólicas. El valor de la patente es una UTM y el local y la sociedad reúnen los siguientes informes y autorizaciones. Cuenta con informe de zonificación número U-2023-13861 del Departamento de Urbanización de fecha 16 de noviembre del año 2023, que indica que el local se encuentra en la zona R2 que admite uso de suelo comercio, actividad cumple con el uso de suelo compatible con el plan regulador, debe contar con proyecto de edificación, habilitación aprobada por la dirección de obras, permiso de edificación y certificado de recepción. Debe contar con informe del Departamento de Inspección de Obras para verificar que la habilitación del local cumpla con la normativa vigente y con los permisos de edificación. Puede continuar con trámite de patente definitiva. Informe de Inspección de Obras, de fecha 12 de enero del 2024, que indica que el local cuenta con permiso de edificación número 613 del 2023 y certificado de recepción número 1 del 2024. Cuenta con un local, un baño y una bodega, local apto para el giro. También cuenta con informe de carabineros número 155 de fecha 24 de agosto del 2023 de la tercera comisaría de carabineros de Rancagua, que indica la conclusión del informe luego de señalar datos sobre inspección general de la ley 19.925, datos sobre ubicación, construcción. Con lo anteriormente expuesto, el suboficial que suscribe puede concluir que el local antes señalado y el representante del local no existe impedimento para obtener la mencionada patente, ya que se encuentra en la totalidad de los requisitos solicitados en la ley 19.925 de alcoholes. También cuenta con informe sanitario de fecha del 3 de noviembre del 2023 del Servicio de Salud que acredita en el cumplimiento de los requisitos sanitarios, seguridad y ambientales de las instalaciones para desarrollar la actividad. cuenta con informe de Junta de Vecinos número 60 del 2023, del 4 de septiembre del 2023, Junta de Vecinos El Manzanal. Menciona que se acepta sin objeción el local para la venta de alcohol. A continuación se presentan los certificados de antecedentes, declaraciones juradas de los que componen la sociedad de inversiones El Cobre JIR Limitada. Cuentan con certificado de antecedentes de George Elías Jacob Somana, con declaración jurada de 15 de febrero del 2023, que no se encuentra afecto a las prohibiciones del artículo 4 de la ley 19.925, certificado de antecedentes de Nasira Coromato, y también declaración jurada de la nombrada anteriormente, que declara que no se encuentra afecto a las prohibiciones del artículo 4 de la ley 19.925. Y también cuenta con certificado de antecedentes de Edixon Rincón Muñoz, del registro civil e identificación, de fecha 16 de enero del 2024, sin antecedentes y sin anotaciones. Y también cuenta con la declaración jurada de fecha 9 de mayo del 2023, en que declara que no se encuentra afecto a las prohibiciones del artículo 4 de la ley de alcoholes. Se pide el acuerdo del Consejo Municipal para el cambio de local de esta patente.
En este caso, secretario, tenemos que votar una a una, ¿no? ¿Teníamos que votar una a una las patentes?
Exacto. Pero podemos hacer votarlas todas juntas. ¿Eh? Como se están viendo todas, las estás poniendo
¿tiene
todas.
Una, tiene problema.
Sí. La tiene observaciones, ¿no? Las que va a exponer, Iván.
No tiene observaciones, claro.
No, pero las que vienen.
Las que vienen tampoco tienen observaciones, son cambios de local. No. Si gusta, podemos resumir igual el informe.
Nada transparente, como ninguna viene con la recomendación de renta. Resuma las que vienen y así votamos de una vez. Todas.
Ya, la segunda solicitud es del mismo contribuyente, de Patricia Castro Faúndez, quien solicita el cambio de local de la patente de tres patentes, que es la 4-786, que es cabaret, la 4-166, que es cantina, y la 4-625, que es expendio de cerveza. Cuentan con informe de zonificación 2023-14003 del Departamento de Urbanización de fecha 12 de diciembre del año 2023, que indica que el local se encuentra en zona CH, que admite uso de suelo, equipamiento, comercio. Actividad cumple con el uso de suelo compatible con plano regulador. Debe contar con proyecto de edificación, habilitación, aprobado por la Dirección de Obras Municipales. Permiso de edificación y certificado de recepción deben contar con informe del Departamento de Inspección de Obras para verificar que la habilitación del local cumpla con la normativa vigente y con los permisos de edificación. Puede continuar con trámite de patente definitiva. Informe de inspección de obras de fecha 13 del 10 que indica que el local cuenta con permiso de edificación número 708 del 2018 y certificado de recepción número 101 del 2023. Cuenta con tres salas de estar, tres baños, una cocina, un privado y un cabaret. También cuenta con informe de carabineros número 709 de fecha 28 del 07 del 2022 de la primera comisaría de carabineros de Rancagua, que indica en la conclusión del informe, luego señalada datos sobre inspección general de la ley 19.925, datos sobre ubicación, construcción, etcétera, con lo anteriormente expuesto, el subteniente que suscribe puede concluir que el local antes señalado y el representante del local no presenta inconvenientes para obtener la mencionada patente, ya que cumple con la totalidad de los requisitos solicitados en la ley 19.925 de alcoholes. También cuenta con informe sanitario de fecha 27 de diciembre del 2023 del Servicio de Salud, que acreditan el cumplimiento de los requisitos sanitarios, seguridad y ambientales de la instalación para desarrollar la actividad. También cuenta con informe Junta de Vecinos, número 30, del 7 de julio del 2022, Junta Germán Riesco, que menciona que aprueba la patente. Certificado de antecedentes emitido por el registro, por el Servicio de Registro Civil e Identificación, de fecha del 3 de enero del 2024, sin antecedentes y sin anotaciones. Declaración jurada de fecha 20 del 10 de 2023, que declara que no se encuentra afecto a las prohibiciones del artículo 4 de la ley 19.925. Para tres patentes se pide el acuerdo del Consejo.
Continuamos.
Ya. La otra solicitud de cambio de local es de Carlos Francisco Espinosa Caro, quien solicita el cambio local de la patente ROL 4534, que es un depósito de bebidas alcohólicas, hacia el nuevo local ubicado en Camino La Cruz, número 1353. Cuentan con informe de zonificación del Departamento de Urbanización, número 13.643, de fecha 15 de septiembre del año 2023. También cuenta con informe de inspección de obra de fecha 27/11/2023, que indica que el local cuenta con permiso de edificación número 574 y certificado de recepción número 200 del año 2017. Cuenta con un local, un baño y tres bodegas, local apto para el giro. También cuenta con informe de carabineros número 231, de fecha 5 de noviembre del 2023, de la tercera comisaría de Rancagua. Y en la conclusión, el suboficial que suscribe puede concluir que el local antes señalado y el representante del local no existe impedimento para obtener la mencionada patente, ya que se cumple con la totalidad de los requisitos de la ley 19.995. También cuenta con informe sanitario de fecha 27 de noviembre del 2023 de Servicio de Salud, que acreditan el cumplimiento de los requisitos sanitarios, seguridad ambientales de la instalación para desarrollar la actividad. También cuenta con informe de Junta de Vecinos número 78, en este caso la Junta de Vecinos Rural La Cruz, no se encuentra activa. Certificado de antecedentes número emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación del 5 de enero del año 2024, sin antecedentes, sin anotaciones, y la declaración jurada que de fecha 12 de septiembre del 2023, que declara que no se encuentra afecto a las prohibiciones del artículo 4 de la ley de alcoholes. La solicitud número 6 es de la sociedad comercial José Rubio Vergara e Hijos Limitada, quien solicita el cambio de local de la patente 4-1285, letra J, bodega elaboradora o distribuidora de vinos, licores o cervezas, hacia el nuevo local ubicado en Longitudinal Sur, número 1670. Este local cuenta con informe de zonificación, número 14.091 del Departamento de Urbanización, en el cual concluye que puede continuar con trámite de patente definitiva. También cuenta con informe de inspección de obras de fecha 2 de noviembre del 2023, que indica que el local cuenta con permiso de edificación número 500 del año 98 y certificado de recepción número 62 del año 2003. Cuenta con una bodega y servicios de higiene del edificio y el local está apto para el giro. Cuenta con informe de carabineros número 231 de fecha 5 de noviembre del 2023 de la tercera comisaría de carabineros de Rancagua, que indica la conclusión del informe que lo anteriormente expuesto, el suboficial suscribe que puede concluir que el local antes señalado y el representante del local no existe impedimento para obtener la mencionada patente, ya que se cumple con la totalidad de los requisitos de la ley 19.995. También cuenta con informe sanitario de fecha del 11 de enero del 2024 del Servicio de Salud, que acredita el cumplimiento de los requisitos sanitarios, seguridad ambientales de la instalación para el desarrollo de la actividad. Cuenta con informe Junta de Vecinos número 625 de fecha 6 de diciembre del 2023, Junta de Vecinos Don Vicente, que menciona que acepta el local. En el informe están los certificados de antecedentes y declaración jurada de los socios que componen la sociedad comercial José Rubio Vergara e Hijos. Esas son las solicitudes de cambio de local. Punto número 2.
Votación. Ahora hacemos votación.
Sí. Estamos con lo de cambio de local. No sé si hay alguna observación. Pues hacemos la votación, secretario.
Ya sabes. Rita Valentina Cáceres.
Apruebo.
José Manuel Villagra.
Apruebo.
José Patricio Enríquez.
Apruebo.
Señor María del Carmen Dueta.
Apruebo.
Señor Hugo Man.
Apruebo.
Señor Emerson Montaño.
Apruebo.
Señor Viviana Morales.
Apruebo.
Señora Jacqueline Vidal.
Apruebo.
Señor Carlos Adriano.
Apruebo.
Señor Felipe Pulido.
Apruebo.
Y señor Juan Ramón Godoy.
Apruebo.
Ya está acá.
Pasamos a la solicita otorgamiento de patente de alcohol, el punto B de la tabla.
Del punto 2 del informe, sí. Son las solicitudes de otorgamiento de patentes. Hay dos solicitudes de patentes. La primera solicitud es de la sociedad comercial la compañía SPA. Quien solicita el otorgamiento de patente de alcoholes, letra P, supermercado de abarrotes y comestibles, ubicada en José San Martín, número 442. De acuerdo al artículo 3 de la ley 19.925, este local se clasifica en la categoría de P, supermercado de abarrotes y comestibles. Valor de la patente, 3 UTM. El local y la sociedad reúnen los siguientes informes y autorizaciones. Cuenta con informe de zonificación número 13.994 del Departamento de Urbanización de fecha 8 de enero del año 2024, que indica que el local se encuentra en la zona CH que admite uso de suelo comercio. La actividad cumple con el uso de suelo compatible con el plan regulador. Debe contar con proyecto de edificación aprobado por la Dirección de Obras Municipales, permiso de edificación y certificado de recepción. Debe contar con informe del Departamento de Inspección de Obras para verificar que la habilitación del local cumpla con la normativa vigente y con los permisos de edificación. Cumple con distanciamiento del artículo 8 de la ley 19.925. Puede continuar con trámite de patente definitivo. También cuenta con informe de inspección de obras de fecha 11 de diciembre del 2023, que indica que el local cuenta con permiso de edificación número 615 del 2023 y certificado de recepción número 122 del año 2023. Se autoriza superficie de 11,93 metros cuadrados, local aprobado para el giro. También cuenta con informe de carabineros número 36 de fecha 9 de enero del 2023, de la primera comisaría de carabineros de Rancagua, que indica en la conclusión del informe que con lo anteriormente expuesto, el subteniente suscribe que puede concluir que el local antes señalado y el representante del local no presenta inconvenientes para obtener la mencionada patente, ya que cumple con los requisitos solicitados en la ley 19.925. También cuenta con informe sanitario de fecha 15 de febrero del 2024 del Servicio de Salud, que acreditan el cumplimiento de los requisitos sanitarios, seguridad y ambientales de la instalación para desarrollar la actividad. Cuenta con informe Junta de Vecinos número 100, de fecha 6 de diciembre del 2023, Junta de Vecinos Centro Histórico de Rancagua, menciona que acepta sin problemas el local. También cuenta con certificado de antecedentes de Richard Jesús Gómez Moreno, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, del 15 de enero del año 2024, sin antecedentes y sin anotaciones. También cuenta con la declaración jurada del 15 de enero del 2024, en que declara que no se encuentran afectos las provisiones del artículo 4 de la ley 19.925. La segunda solicitud es de Mariela Alejandra Muñoz Vergara, quien solicita el otorgamiento de patente de alcoholes letra J, bodega elaboradora y distribuidora de vinos, licores o cerveza, ubicada en Pasaje Los Quebrachos, número 2064, vía Bosques de Santa Clara. De acuerdo con el artículo 3 de la ley 19.995, este local se clasifica en la categoría de la letra J, bodega elaboradora y distribuidora de vinos, licores y cerveza. El valor de la patente es de 1,5 UTM. El local y la sociedad reúnen los siguientes informes y autorizaciones. Cuenta con informe de zonificación número 13.779 del Departamento de Urbanización de fecha 3 de noviembre del año 2023, que indica que el local se encuentra en la zona R2A, que admite uso de suelo, comercio, actividad productiva, fabricación de bebidas alcohólicas. Cuenta con informe de calificación de salud de fecha 27 del 10 del 2022, que califica actividad inofensiva. Actividad cumple con el uso de suelo compatible al plan regulador, de acuerdo a lo establecido en la ley 19.749 de microempresa familiar y en circular ordinaria número 118 del 9 de junio del 2003 y la DDU 126 de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Las direcciones de obras municipales se encuentran imposibilitadas de aplicar normas de zonificación ni usos de suelo establecidos en los instrumentos de planificación territorial. Proyecto de habilitación a gestionar ante la Dirección de Obras no debe superar el 49% de la superficie para no requerir cambio de destino. Debe conservar el destino habitacional. Debe acompañar declaración jurada en la que afirme que es legítimo ocupante y que la actividad no produce contaminación. Puede continuar con trámite de patente MEF. cuenta con informe de carabineros número 1095 de fecha 22 de noviembre del 2022 de la primera comisaría de carabineros de Rancagua, que indica la conclusión del informe que, con lo anteriormente expuesto, el subteniente suscribe, puede concluir que el local antes señalado y el representante del local no presenta inconvenientes para obtener la mencionada patente, ya que cumple con los requisitos solicitados en la ley 19.925 del COLEX, a excepción de que comparte el lugar destinado para la fabricación con su casa-habitación, por lo que debería cerrar el paso del ingreso desde la casa al exterior del patio en donde se encuentra la bodega. Cuenta con informe sanitario de fecha 14 de marzo del 2023 del Servicio de Salud, que acreditan el cumplimiento de los requisitos sanitarios y seguridad ambientales de la instalación para desarrollar la actividad. También cuenta con informe Junta de Vecinos número 57, del 28 del 11 del 2022, lo cual la Junta de Vecinos se encuentra inactiva. Certificado antecedentes de Mariela Alejandra Muñoz Vergara, emitido por el Servicio de Registro Civil e identificación de fecha 2 de enero del año 2024, sin antecedentes y sin anotaciones. También cuenta con declaración jurada de fecha 2 de enero del 2024, en que declara que no se encuentra afecto a las prohibiciones del artículo 4 de la ley 19.925. Esas son las dos solicitudes de patentes.
Ok. No hay observaciones, ¿no? Hacemos la votación, secretario.
Ya salta. Señorita Valentina Cáceres. Señorita Valentina Cáceres. Señor Manuel Villagra.
Apruebo.
Ya. Señor Manuel Villagra.
Apruebo. Y en la primera, una pequeña observación, ¿eh? No es José San Martín, es José de San Martín.
Señor Patricio Enríquez.
Apruebo.
Señora María del Carmen Orueta.
Apruebo.
Señor Hugo Guzmán.
Apruebo.
Señor Emerson Antaño.
Apruebo.
Señorita Villano Morales.
Apruebo.
Señor Jacqueline Vidal.
Apruebo.
Señor Carlos Ariano.
Apruebo.
Señor Cristian Peleo.
Apruebo.
Señor Juan Ramón Godoy.
Apruebo.
Ya se aprobó.
Gracias, Iván. Secretario, entiendo que hay estos agregados.
Agregado. Exacto.
Tenemos que votar. Exacto. Que lo responda.
De acuerdo al artículo 30 del reglamento interno de funcionamiento del Honorable Consejo Municipal, en esta oportunidad tenemos dos puntos agregados. El 11 es acuerdo para la aprobación de suscripción por parte del señor alcalde de convenio y mandato para la ejecución del proyecto de inversión denominado Conservación, Infraestructura y Servicios Complementarios de Apoyo para el Transporte Público, Región de O'Higgins, entre la Subsecretaría de Transporte y la Ilustre Municipalidad de Rancagua, convenio que contempla transferencia de recursos al municipio por la suma de 400 millones de pesos. Bueno, aquí hay una aclaración que hizo el Departamento Jurídico respecto al tema, porque estaba en miles de pesos, digamos, el convenio. En este caso expone don Gustavo Ponce Soto, director de la Dirección de Transporte del Público. El segundo tema a agregar es el acuerdo para la aprobación de suscripción de convenio de colaboración con transferencia de recursos del programa Fortalecimiento 2000 año 2024-2025 para comuna de categoría avanzada entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y la Ilustre Municipalidad de Rancagua, convenio que contempla transferencia de recursos al municipio por un monto de 40 millones de pesos. En este caso expone la señora Francisca Castro Urra, encargada sección 1000 de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
Bien, votamos la incorporación de los puntos, entonces.
Señorita Valentina Cáceres.
Apruebo.
Señor Manuel Villagra.
Apruebo la incorporación de ambos puntos.
Señor Patricio Enríquez.
Apruebo.
Señor María del Carmen Rueta.
Apruebo la incorporación de los puntos.
Señor Hugo Guzmán.
Apruebo.
Señor Emerson Antaño.
Apruebo.
Señorita Viviana Morales.
Apruebo.
Señora Jacqueline Vidal.
Apruebo.
Señor Carlos Arellano.
Apruebo.
Señor Cristian Toledo.
Apruebo.
Y señor Juan Ramón Godoy.
Apruebo.
Bueno, ahí estarían los puntos agregados.
Entonces, vamos al primer punto agregado, que expone el director de tránsito, Gustavo Ponce.
Gracias, señor alcalde. Buenos días. Saludar también al honorable consejo y a todos los colegas y vecinos que nos acompañan en esta sesión ordinaria del Consejo Municipal. En efecto, vengo a exponer la autorización para que usted, señor alcalde, pueda firmar un convenio, y en ese sentido quisiera señalarles como contexto que desde el segundo semestre del año 2021, como Dirección de Tránsito y en particular como Departamento de Ingeniería de Tránsito, nosotros nos fijamos un objetivo, cuál era lograr potenciar la infraestructura del transporte público en la ciudad, principalmente porque la mejor solución a los problemas de congestión que tienen las ciudades hoy día es, en efecto, potenciar el transporte público. Para esto, entre otras cosas, se requiere darle exclusividad para que tenga mayor velocidad y sea una opción frente a la elección del transporte privado o de que cada uno de nosotros utilicemos nuestro auto. En ese sentido, nos fijamos como estrategia generar proyectos de vías exclusivas o pistas solo transporte público, siguiendo lo que ya se había trabajado durante el año 2020 y 2021 con la pista exclusiva de la Alameda. Y nuestro plan estratégico se funda y se definió mediante tres etapas. La primera, implementar las pistas de transporte público. La segunda etapa, una vez que tengamos pistas de transporte público, mejorar la infraestructura asociada. Vale decir, darle a los vecinos buenas opciones de lugares donde esperar. Esto básicamente mejorar los refugios y las áreas aledañas a las paradas de transporte público para que efectivamente sean una opción y puedan ser utilizadas como infraestructura pública. Y nuestra tercera etapa, que es en lo que estamos trabajando para fines de este año y el próximo año, es efectivamente la fiscalización de estas pistas de transporte público para que podamos lograr un uso óptimo de aquellas. En ese sentido, yo creo que ustedes se recuerdan y durante el año 2022 conseguimos, mediante la firma de dos de estos convenios, el financiamiento de 530 millones de pesos que se invirtieron acá en la comuna, que significó la generación de la pista de transporte público en Avenida República, por un lado, y el segundo proyecto, ese fue un proyecto por 300 millones, y el segundo proyecto por 230 millones, conseguimos terminar esa pista de transporte público hasta calle San Joaquín, por el oriente, y además conseguimos financiar otros dos proyectos, uno en la zona de la Villa Fernando Hermanos de la Fuente, Villa Las Cumbres y Los Cristales, y otro proyecto que implementamos en Avenida Circunvalación con Illanes. En ese sentido, desde el segundo semestre del año pasado, nosotros trabajamos intensamente en levantar un proyecto y el financiamiento para la mejora de la infraestructura de los refugios peatonales, en este caso, de la pista solo transporte público en la Alameda. ¿En qué nos estamos fijando nosotros? Primero, en alcanzar el mismo estándar que tiene Red en Santiago. Básicamente, queremos dotar a la comuna, sobre todo en los puntos que tiene preferencia el transporte público, de paradas con iluminación, paradas que tengan dispositivos para las personas con discapacidad, buena demarcación y una buena infraestructura que permita que los refugios efectivamente sean refugios para las personas. Ese trabajo tuvo éxito y durante diciembre del año 2023 la Subsecretaría de Transporte, a través de la División de Transporte Público Regional, nos informa que efectivamente ellos están en condiciones de financiarnos el proyecto y que podemos comenzar a trabajarlo en específico, y nos señalan que tenemos 400 millones de pesos para invertir efectivamente en el Eje Alameda. Y en ese contexto es que nosotros enviamos para revisión de la dirección jurídica el convenio de mandato, que es un convenio tipo que tiene la Subsecretaría de Transportes, que viene visado previamente por ser tipo por la Contraloría General de la República, y a lo que la Dirección de Asesoría Jurídica respondió en revisión de ese convenio, tal como lo decía el señor secretario, con una sola pequeña observación y que tiene que ver con la nomenclatura o cómo definir lo que se va a transferir a nuestro municipio en términos de miles de pesos o escribirlo bien. Y es por eso que hoy día estamos escuchando a ustedes y solicitando la autorización para que el señor alcalde pueda firmar el convenio de mandato para la ejecución del proyecto de inversión que se denomina Conservación, Infraestructura y Servicios Complementarios de Apoyo para el Transporte Público Región de O'Higgins. Sería, estimado alcalde y honorable consejo.
Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Algún concejal o concejala? Procedemos a la votación, secretario.
Ya se acaba. Cita Valentina Cáceres.
Apruebo.
Don Manuel Villagra.
Apruebo.
Don Patricio Enríquez.
Apruebo.
San María del Carmen Orbeta.
Apruebo.
Don Hugo Humán.
Apruebo.
Don Emerson Montaño.
Apruebo.
Apruebo. Cita Diana Morales.
Apruebo.
Soy Jacqueline Vidal.
Apruebo.
Soy Carlos Arellano.
Apruebo.
Soy Cristian Toledo.
Apruebo.
Y son señor Juan Ramón Godoy.
Apruebo.
Ya se acabó.
Gracias, Gustavo. Yo creo que este es un proyecto bien importante, sobre todo por la inversión que se va a realizar en Paradero. También esto tiene que ver mucho con el trabajo que han desarrollado con seguridad pública, identificando precisamente aquellos lugares donde tenemos pocos, digamos, donde no está el equipo parada y no están con la iluminación, la tecnología necesaria. Así que es un buen proyecto para la ciudad, Gustavo. Así que,
gracias,
doctor. Gracias, recursos de la subsecretaría. ¿Pasamos al punto siguiente?
Sí.
Exponga el punto siguiente. Carlos, ¿cuál es el punto siguiente?
Ya, el punto siguiente es el acuerdo para la aprobación de suscripción de convenio de colaboración con transferencia de recursos del programa de fortalecimiento OMIL año 2024-2025 para la comuna categoría avanzada entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y la Ilustre Municipalidad de Rancagua, convenio que contempla transferencia de recursos al municipio por la suma de 40 millones de pesos.
Buenos días, señor alcalde, concejalas, concejales, directores, directoras y a todos los presentes. En esta oportunidad vengo a presentarles el convenio de colaboración con transferencia de recursos del programa Fortalecimiento 1000 año 2024-2025 para comuna categoría avanzada entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE y la Ilustre Municipalidad de Rancagua. Convenio que contempla una transferencia de recursos al municipio por un monto de 40 millones de pesos. El programa de fortalecimiento de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, FOMIL, de la Ilustre Municipalidad de Rancagua, tiene como objetivo fomentar un sistema de intermediación laboral permanente y colaborativo, proporcionando servicios de calidad adaptados a las trayectorias laborales de las personas y a los desafíos productivos de las empresas, en concordancia con las necesidades de desarrollo local. El programa requiere continuar a lo largo del año para garantizar un servicio ininterrumpido a la comunidad. En ese contexto, el presente convenio incluye una transferencia de 40 millones de pesos que se suma al presupuesto municipal. Este monto cubrirá gastos operativos, recursos humanos y actividades tales como talleres de apresto laboral, encuentros con empresas, ferias laborales, reclutamientos masivos, entre otros. Bueno, ahí no se logra dimensionar quizás por el tamaño de la letra, pero el presupuesto municipal que otorga y permite la implementación de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral es de 52.784.000 pesos. Y el convenio y aporte que realiza CENSE en esta oportunidad vendría a ser de 40 millones de pesos. Dado que el presente convenio implica una transferencia superior a las 500 UTM, se requiere el acuerdo del Honorable Consejo Municipal, según lo establecido en el artículo 65, letra J, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, número 18.695. Agradeciendo su atención y apoyo constante en este importante programa para la comunidad, sin más que agregar, muchas gracias, alcalde, y a todos los presentes.
Bien, gracias. ¿Alguna observación, consulta? Procedemos a la votación, secretario.
Gracias, señor alcalde. Señorita Valentina Cáceres. Señorita Valentina. Señor Manuel Villagra.
Apruebo.
Señor Patricio Enríquez.
Apruebo.
Señora María del Carmen Orbeta.
Apruebo.
Señor Hugo Humán.
Apruebo.
Señor Emerson Aventaño.
Apruebo.
Señorita Viviana Morales.
Apruebo.
Señor Jacqueline Vidal.
Apruebo.
Señor Carlos Arellano.
Yo voy a aprobar una consulta con el sector laboral. ¿La feria laboral se hace con este presupuesto también?
El año pasado se hizo con un presupuesto 100% municipal. Como este año va a haber una mayor inyección de recursos de CENSE, se espera poder hacer una mixtura entre los dos presupuestos.
Señor Cristian Toledo.
Apruebo.
Y señor Juan Ramón Godoy.
Apruebo.
Exacto.
Gracias.
Pasamos al último punto, punto número 10, punto varios. No sé quién nos va a tomar la palabra. Un segundo, Víctor Sala. Víctor, ¿pido la palabra?
Sí, alcalde.
Sí, se te escucha mal.
Sí, ahora.
No, bajo.
No se oye.
No se oye.
¿No le puedes subir? ¿No?
Puede venir.
O que venga.
Que venga. Estamos en el último punto de la tabla.
¿Me escuchan algo, no? Ahí
sí.
Ahí sí. Ahora se escucha. Sí, alcalde, lo que quería comentar es lo siguiente. Ayer hice llegar al secretario municipal y al asesor jurídico un dictamen de Contraloría, el cual de ahora de febrero del 24, del cual se deduce que los señores concejales, habiendo terminada la pandemia, deben concurrir a las sesiones en forma presencial y no por vía remota. Es para que lo tengan en conocimiento y puedan asistir como...
Hay gestiones.
Sí, la forma como lo dice el dictamen. Lo puede ver jurídico. Ellos se van a manifestar respecto a cómo implementar eso. O sea, yo creo que en las próximas sesiones ya deberían estar...
Ok. Ok, Víctor.
La palabra, Carmen.
Sí. Consejero Enríquez. Sí,
en el caso particular mío, todos conocen mi situación, yo me voy a acoger a una ley que me permite hacer esto. Me gustaría que el control me indicara qué documento hay que llenar para acogerme a esta ley que me favorece en este caso.
Sí, efectivamente, hay que hacer la consulta.
Si jurídico se iba a pronunciar respecto a eso. Bueno, Octavio tiene el documento.
Con respecto a la situación, porque acá... Hay un tema que es bien particular, que tiene que ver con que el concejal también es padre cuidador.
Sí, sí.
Y en esto, efectivamente, hay una revisión que tiene que ver de la norma con respecto a los cuidadores y cuidadoras. Así que, para que también se pueda revisar el trámite jurídico y se pueda integrar justamente en el criterio que se va a revisar en el Consejo y que la Contraloría, imagino, también tendrá que revisar.
Y lo mismo los funcionarios también, por alcalde. Aparte que acá tenemos que implementar, yo estaba viendo el tema de la mesa que tenemos, para que funcionen todos los concejales acá, está bastante estrecho el espacio. Habría que ver cómo agregarle, hacer un agregado aquí al cómo se llama la, para que podamos funcionar. Bien.
Un palafito, vaya.
Ah, sí.
Segundo piso.
Sí. No le digo eso. Por eso hay que implementar el.
Ok. Oye, gracias, Víctor.
Ya, alcalde, bien.
¿Quién no toma palabra en punto varios? Para ir dando la palabra. ¿Quién más? ¿Problema?
Yo no voy a tomar
acá. ¿Todos los demás toman la palabra?
Yo no tomaré la palabra.
¿Perdón?
No la tomo, Valentina.
Para ir dándole en orden a...
Yo lo voy a tomar.
Ya. Víctor, coloca silencio tú. ¿O no? Patricio. Muy bien, concejala Vidal.
¿Yo primero, alcalde?
¿Sí? Bueno. Que se dejó la clave, que la colocamos siempre.
Pero que tiene buena memoria para... alcalde, no, hace un tiempo, en enero, recibí un correo, yo no, todos los concejales, un correo de un vecino del sector, dice, de San Damián, de la calle de la Salea, respecto a ruido molesto por funcionamiento de una cancha de pádel, y que según relata comienzan a las 6:30 de la mañana y terminan a la 1:00 de la madrugada, entonces no tienen descanso ellos, y que los autos se estacionan pegados a sus panderetas, entonces reclama por el ruido y dice que se harían fiestas los fines de semana y que se vendería alcohol. Relata un montón de cosas, este es un correo que llegó en mediados de enero, entonces como no estábamos... Me quedo dando vuelta, yo no sé si alguien... Yo pensé responderle y no lo hice. Solo que pido que se haga una fiscalización porque no sé a qué corresponde, y voy a entregarle el correo ahí porque están ahí, digamos, los nombres de las personas que serían los responsables, los dueños de la posible patente, porque no sé si eso es así.
Ya. Yeah.
¿Ok?
Para que vean la fiscalización del...
Yeah. Y lo otro que... ahí en el sector de la calle Einstein con la carretera El Cobre, hay un terreno baldío, no sé, que está en toda la esquina y que tiene ese cierre bulto. Pero por el lado de Einstein ya casi no queda. Al lado de la bomba, al frente, a este lado del Jumbo, digamos. Entonces, la mayoría de ese muro está abajo. Entonces, a mí me parece que habría que notificar a esa gente, no tengo idea quiénes son. Y lo otro, que esos cierres se pueden caer, porque son muy, muy poco firmes, ¿no? Y eso. Y ahí también no sé de quién es la responsabilidad de la mantención del bandejón. Es vergonzoso lo feo que está eso del bandejón central que divide esa calle que tiene dos vías. Muy feo. Bueno, entre otras muchas, pero...
la prolongación de Einstein.
Como uno pasa transita mucho, a lo mejor por el sector lo ve a cada rato.
Entre Einstein.
El bandejón central de la calle Einstein que separa el Jumbo de los terrenos del frente. Que son dos terrenos los que están al frente, como separados. Eso. Al frente del Jumbo.
Esos son propiedades del Jumbo.
No lo sé.
Propiedad del Jumbo porque el Jumbo la arrienda a los circos.
Sí. No, pero ese es un terreno, este que estoy hablando, el primero que está en la esquina, sí, y que es el que tiene el cierre prácticamente en el suelo todo. Entonces es un peligro también para el peatón.
Sí, también hay un campamento y una colonia de feral de gatos.
Sí, okay. Sí. Y perdón, alcalde, antes de terminar, lo mismo pasa que yo sé que es tan difícil fiscalizar o inspeccionar todo, pero en la esquina de Astorga con Millán.
Dejemos a la concejala,
¿sabes? En la esquina de Astorga con Millán hay una casa que se está viniendo abajo y se acaba de incendiar hace unos días. Y uno viene observando hace mucho rato que esa casa está a punto del derrumbe. Entonces yo no sé si hay orden de demolición. Yo siempre lo digo por el riesgo para los peatones y porque eso caería. Las consecuencias que pueda tener son complicadas para el municipio. Astorga con Millán. Se acaba de incendiar hace una semana afuera y yo creo que eso está totalmente deshabitado. Frente a un sindicato, parece que hay ahí en la esquina.
Frente al sindicato
Rancagua. Bueno, primero hay que averiguar, yo entiendo dos cosas que hay que verificar. Una, que hay un proyecto además que se está viendo, está en su etapa de estudio de impacto ambiental, o parece participación ciudadana con respecto a la expansión de Ucumol.
¿En eso?
Del propio Jumbo.
¿De dónde? Ah, pero estamos hablando
del
ya.
Otro lado, y acá
sí.
O sea, tiene que ver con un estacionamiento. Pero
eso es así, pero entiendo que el Jumbo va a crecer hacia el otro lado.
Pero acá tienen un
hacia
tema
de... Javier Carrera.
Pero bueno, lo ideal es que existan proyectos ahí, porque la única manera de evitar que se transformen en campamento.
Pero bueno, tomar contacto con los propietarios, porque eso de los cierres es preocupante, entre muchos ocho en la ciudad, por supuesto. Es como un ejemplo, en el fondo.
Bueno, ese y el segundo, efectivamente, el dueño ha sido notificado. Ayer está justamente hablando sobre este tema, porque en definitiva es propiedad privada, nosotros tenemos la obligación de notificar y de hacer cumplir la ordenanza, y en este caso... Me parece, Ignacio, que estamos con orden de demolición y también se le notificó para que hiciera el cierre, lo cual no hizo correctamente el dueño.
Sí, aquí se está trabajando, buenos días a todos, se está trabajando desde ya un par de años. Se notificó a los dueños, se hizo un cierre que fue deficiente. Recuerden que en el interior de esta casa incluso ocurrió un hecho de sangre y finalmente se estableció la demolición. Hay obras que... debería decir no ratificar el tema de la demolición.
Uh-huh.
Okay. Pero sí se le hace un seguimiento así porque está muy complicado ese,
sí, ese punto. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde.
¿Concejal Villagra?
Bueno, solamente cuando estábamos en consejo recibí una llamada telefónica de nuestro amigo Huayco, de la calle Javier Carrera.
Humberto.
De Humberto, correcto. Hoy día tempranamente un camión que llevaba un cargamento de gravilla se abrió la puerta trasera y dejó gran parte de la avenida ahí con esta gravilla. Entonces él llamaba solamente para agradecer a don Juan Flores, que trabaja en la DGA, que con su equipo, de una forma maratónica y rápida, despejaron la vía y eso se logró establecer la normalidad. Era simplemente eso. Soy el portavoz de él para transmitir el agradecimiento a don Juan Flor y a todo su equipo.
¿Esto fue en la carretera del Cobre?
No, fue en la... En
¿la ruta travesía?
No, fue en la...
Carrera. Carrera, como
la
carrera.
Carrera.
Ah, ya.
De la Fusarco.
Sí, en la mañana temprano se logró la puerta trasera del camión y después, pero la grande. Y el equipo del municipio solucionó maratónicamente el problema.
Ya.
Así que cumplo con lo que me pide Humberto.
Concejal, concejal Avendaño.
Voy a pasar por esta oportunidad, alcalde.
Concejal Toledo.
Sí, alcalde. Bueno, quisiera pedir si es posible que en los consejos se pueda incorporar una persona que pueda... bueno, es una intérprete de lenguaje de señas. Si se puede incorporar en los consejos, ya que el otro día participaba en una en un seminario y a pedido de los muchachos con discapacidad que también quieren participar del consejo, lo estaban solicitando. Y lo otro, alcalde, si es posible que se puedan arreglar las bandejas del Paseo de Independencia, perdón, las baldosas del Paseo de Independencia, ya que están, sobre todo aquí en la esquina de Campos, está pero terrible, y ayer se cayó una persona. Entonces, hasta calle Gemar Riego, como dice el concejal Arellano. Con Sañarto, en toda la esquina también hay un problema grave ahí. En el cruce. Las baldosas, sí.
Está programada por DGA.
Ya.
Vamos a pedir la DGA que nos informe ahí de...
Pero el tema de la intérprete... sería muy bueno que participe en el consejo.
Actualmente creo...
Sí, sí. Hay una que ha participado en, sí, sí, en, ¿no?, alguna actividad.
Y aparte que están varios programas de la IDECO, digamos. Entonces, tenemos una atención incluso inclusiva con varios temas. Uno de lenguaje a señas, otro tiene que ver con un teléfono exclusivo en tema de emergencia. Es un trabajo bien, bien interesante por parte de varias unidades en materia de inclusión, pero actualmente sí que sale traducido automáticamente, pero no siempre toma... digamos las palabras correctas, así que veamos con Romané, sí, para que pueda hacer.
Muchas gracias.
¿Alcalde?
Sí,
concejal Enrique. Con relación al mismo tema que está planteando el concejal Toledo, no, eso lo vimos en la administración pasada, si mal no recuerdo, alcalde no me puede ayudar ahí, pero se nos señaló de que no estaban los medios técnicos como para hacer eso. Yo no sé si eso se mantiene o no, o habrá cambiado.
Vamos a analizarlo, vamos a ver cómo se puede, sí, efectivamente, claro. Además la presencialidad, traducir 3-4 horas a veces.
Que nos permite las peleas nomás, también.
Transmitir 3-4 horas y si se dan cuenta, en varios de los canales van cambiando, ¿sí? porque el hecho de estar 4 horas es muy interesante con una persona que está dando el lenguaje de señas. Muy bien. ¿Eso, concejal?
Sí. Pero bueno, la idea es que se le plantea a estas personas porque el otro día participaba en una actividad de más de 50 personas con discapacidad y la verdad que dentro de los puntos que ellos acogieron era uno de estos que le interesa participar de una otra manera en los consejos. Eso.
Muy bien. ¿Concejal Arrueta? ¿O te paso la palabra?
No. Voy a tomar la alcalde... me acaba de llegar una información que por el tono la encuentro un poquito delicada. Las redes sociales de la municipalidad y tanto los WhatsApp en horario de trabajo y cuando llevan el nombre, además de CDC Norte para la difusión macro norte de los dirigentes del sector, creo que hacer difusión política no corresponde. Me acaban, como usted sabe, usted ayer se creyó contra nosotros, hizo una nueva querella sobre la querella que ya manteníamos el año 2023 por el famoso aparcadero, que gracias a Dios nosotros cada vez que nos han preguntado no hemos hecho discursos emocionales, sino que hemos transmitido lo que corresponde. Entonces, como el alcalde ayer se creyó nuevamente contra nosotros, haciéndose parte de esta querella que viene a ser un bluff, de un juicio civil que tenemos contra nosotros, están enviando información política. Entonces mi pregunta es, ¿los WhatsApp de la municipalidad para transmitir información a los dirigentes sociales, cuál es el uso? Y me gustaría, ya que estás tú acá, María Antonieta, que nos dijera, aquí lo tengo, ¿eh? Me dice, esto fue enviado al WhatsApp CS Norte, que se llama Difusión Macro Norte de los dirigentes del sector. Entonces me pregunto yo, o lo tengo que preguntar a Contraloría para que me informe, porque la verdad que me parece un poco delicado.
Sí, como le parezca en realidad, pero en este caso puede ser directamente la IDECO, no recuerdo si este WhatsApp también está en dirigente, ¿no? ¿Dirigentes sociales? Y la puede, que sí, claro. Entonces que la entregue, concejal, entréguela en detalle.
Desconozco cuál es el número.
Voy a ir al CS Norte a que me lo muestre. La verdad que creo que no había nada que ocultar, si esto es.
O sea, con el pantallazo, usted haga la presentación, se la entrega al secretario municipal y se puede, y se puede ver a través de la IDECO cuál es la explicación de eso.
Se lo agradecería, para que después lo veamos juntos. Sí, muchas gracias.
¿Tiene otro punto, concejal?
No. Ayer fueron muchos, estoy un poco cansado.
Sí. ¿Concejal Guzmán?
Gracias, alcalde. Yo sí tengo algunos puntos varios. En primera instancia, quisiera agradecer, pese que muchas veces se dice solamente están cumpliendo con su trabajo, pero de verdad que fueron súper diligentes y activos en resolver el tema que planteé ayer mismo por el corte de un árbol que estaba podrido y con estos bichos infectados. Y esta persona que es de la tercera edad llamó bastante agradecido, y yo en realidad quiero traspasar este agradecimiento a quienes estuvieron ahí en terreno resolviendo el tema del árbol, que lo hicieron con una prontitud importante, digamos. Así que son los primeros, los funcionarios de la DGA. En segundo lugar, alcalde, el día de ayer usted en su exposición final que tuvo, habló sobre transparencia. Yo quisiera que hoy día, en honor a sus propias palabras, pudiese transparentar en cuanto a la renuncia de los directores de la Cormón, porque estamos a pocos días de ingresar a clase, estamos a un Concefán que están con deficiencias importantes, y esto lo reportan los vecinos cada día, y estamos con una Cormón sin directorio, y con renuncias que hasta el minuto no se nos ha notificado de manera oficial a este consejo. Entonces quisiera saber, en ese punto específico, y ojalá pueda responder ahora y no tramitarnos, ¿cuál es el motivo de la renuncia? ¿Cómo está funcionando la corporación sin un directorio?
Sin un presidente que no estuvo, que está de
vacaciones. Además, y básicamente eso.
Muy bien. Se lo respondo al fin de mi punto varios, concejal.
Bien. Me quedan puntos.
¿Sí?
Sí. Quisiera saber también respecto a un punto que planteé hace bastante tiempo atrás, que es de seguridad para los vecinos y vecinas de Rancagua, que es el decreto de demolición de la iglesia San Francisco, o del front y el atrio, no sé cómo se llama. Hay un decreto ahí de demolición, lo hice ver hace un tiempo atrás, y hasta la fecha eso sigue ahí. Me da la impresión que si Dirección de Obra determinó demolición, es porque presenta un peligro y un riesgo para los vecinos. Vamos a entrar a clase, va a haber una circulación importante de peatones por ese sector. Entonces me preocupa que los decretos municipales se puedan cumplir. Saber qué pasa con eso, en qué estado está. Me imagino que corresponderá a la iglesia resolver aquello, porque es una propiedad de ellos. Pero es importante hacerle seguimiento. Y como cuarto y último punto, alcalde, me preocupa, y quiero hacer aquí un poco de historia, los alumnos van a ingresar a clases. Durante los dos primeros años de su administración tuvimos ingresos a clases que fueron desprolijos, por decirlo de una manera elegante, con deficiencias importantes de distintos colegios, con deficiencias de insumo. Recuerdo el tema de los carcastros, que llegaron los alumnos y no existía ni siquiera la planificación de la carga horaria. Entonces quisiera preguntar, a pocos días de ingresar a clase, si los colegios están en condiciones físicas, si existen los insumos y si está todo preparado para que, por fin, ojalá la tercera la vencida, se pueda iniciar un año escolar de manera correcta, adecuada y digna. Esos son mis puntos, alcalde.
Ok. Concejal Enríquez. Concejal Enríquez.
Perdón, ahora sí. Estaba hablando sin audio. En primer lugar, mi primer punto de alcalde es un reclamo que tengo hace más de un mes de los vecinos de La Palma Grande, en donde ellos tienen el camino absolutamente anegado. Me da la impresión que ahí hay un problema con la asociación de canalistas. Yo recuerdo que usted, cuando era intendente, pavimentó ese lugar. Y sí, lo cierto es que están muy preocupados, en primer lugar, porque les cuesta salir, llegan todos los pies mojados, son como 800 metros, lo que hay que ir, todo el camino anegado de entrada. Y las calles también, absolutamente, por lo menos 10 centímetros, 20 centímetros de agua. Y quieren ver la posibilidad de que usted o a quien corresponde a gestionar ante la asociación de canalistas, si es que corresponde, para que tomen carta en el asunto, porque lo cierto es que es muy preocupante. Yo tengo las fotos aquí, la verdad es que es un verdadero río eso, lo que hay ahí. Y
sin duda que se hace invivible para los habitantes de ahí el tener que transitar todos los días cuando solo, sobre todo, atraviesan a pie. Entonces, eso es lo que quería yo señalar al alcalde.
Sí, ahí tenemos que revisar eso.
Le voy a mandar la foto, pero la verdad es un verdadero...
Lo mandó la dirigente y es efectivamente con los canalistas. Así que hay que ver la medida...
Pero que podamos interceder nosotros porque aquí se está echando a perder la infraestructura que...
Así es. Está... Octavio, que podamos ver a través de jurídico, porque nosotros hemos tenido varios problemas con los canalistas. Entre ellos, una vez se nos inundó la ciudad completa en el sector poniente hasta el Parque Coque por la acción de los canalistas. Así que, para que se pueda ver, me mandó la foto la única ingreso y salida de La Palma. No sé si tiene otro punto varios, concejal.
Eso, alcalde, eso nada más. Gracias. Okay.
Concejal Arellano.
Dos cositas. Ver la factibilidad, porque ya es reiterado que algunos kioscos que están en abandono están siendo usados de caleta, ¿ya? Uno de ellos es Cuevas con Freire, afuera de la de las carnes o son, no sé, no sé, ¿ya? Ahí están usándolo de caleta. Entonces, es mobiliario urbano que es nuestro y que no está siendo usado. O sea, no está siendo usado en positivo, digamos, ¿ya? Por lo tanto, yo lo que sugiero, alcalde, es que saquemos lo antes posible esos kioscos, porque, como digo, están sirviendo de generación de mala apreciación de la seguridad en los sectores donde están funcionando, no están funcionando estos kioscos, perdón. Y lo segundo, alcalde, yo no sé si es pregunta de ignorante, ¿ya? La concesión, el paseo de Independencia terminó la concesión hace mucho tiempo, ¿no? O todavía está bajo concesión. Es a propósito de lo que mencionaba el concejal Toledo, que tiene que ver con un tema de mantención, ¿ya? Yo tengo entendido que había una concesión durante una cantidad importante de años de parte de cuando se construyó, porque ahí hubieron aportes de privados y varias cosas que hicieron que se hiciera una concesión, por lo menos en materia de lo que son los kioscos, digamos. Entonces, si está vigente, ver qué condiciones podríamos mejorar de esa concesión en estos momentos para poder hacer un paseo de Independencia mucho más atractivo, digamos, y segundo, cercionarnos de que esté o no esté vigente, y si no, qué posibilidades jurídicas tenemos, ¿no es cierto?, de poder instalar ahí un proceso, a lo mejor no de concesión, pero sí de cambio, que yo creo que sería interesante para la ciudad.
Le voy a dar la palabra a Alejandro Urati, que lo va a comentar, pero en este caso también decirles que se está trabajando un proyecto para hacer una renovación,
ya.
Justamente del embalosado y todo. Yo tengo la idea, además, de también generar un proceso de participación ciudadana con respecto al centro y el paseo de Independencia que se quiere construir. Tiene que ser con un proyecto presentado vía gobierno regional o subtere. Porque eso ya tiene bastante años y la verdad que no resiste más, porque hoy día ya son cerca de 30 años que está el paseo de Independencia.
¿No se podrá reactivar esos recursos que había asignado subtere para otros puntos que son a lo mejor menos importantes?
Tuvimos que cerrar este proyecto de calle Estado, que finalmente fue un parto de un año, donde tuvimos que ver los recursos, si no cerrábamos ese proyecto y hacíamos un proyecto de emergencia, no teníamos recursos de subtere. Hoy día tenemos 12 proyectos subtere en Rancagua y es gracias a que pudimos cerrar ese proyecto que estaba mal hecho. Alejandro.
Buenos días, alcalde, honorable consejos. Primero, señalar con respecto a la consulta que hace don Carlos Arellano, referido a los kioscos, recordar que poco tiempo atrás se modificó la ordenanza de comercio en la vía pública, donde establecimos el procedimiento para el retiro de los kioscos abandonados en la vía pública. Pero a la fecha el inconveniente que hemos tenido, y aquí a lo mejor el apoyo que se requiere de la municipalidad, es que no tenemos dónde llevarnos los carros, los kioscos. En un momento los estuvimos desarmando, pero esa no es la mejor metodología, puesto que los kioscos deben quedar a disposición del tribunal cuando no son municipales, deben quedar a disposición del tribunal para que el tribunal disponga. Entonces, lo primero, don Carlos, necesitamos un lugar donde llevarnos los kioscos. Y los procedimientos están, pero eso faltaría. Con respecto al tema de la concesión, señalarles que en el periodo de don Esteban Valenzuela se entregó la concesión de los kioscos y la remodelación del paseo. se le entregó a la empresa Preminger y esa concesión terminó ya hace muchos años y está en la administración municipal, los kioscos. Es el municipio quien los entrega y quien los arrienda. Eso.
¿Y el vertedero no se puede llevar eso al vertedero?
Tiene que ver con la capacidad también operativa, o sea, con todos los temas que tiene la ciudad, la capacidad operativa para poder desarmar eso es más complicado. Pero entiendo el punto de que en definitiva tiene que ver con que se transformen en foco de delincuencia.
Yo creo que sería bueno a lo mejor, alcalde, partir por los que están generando efectivamente problemas hoy día. Uno de ellos es el de aquí de Cuevas con
Freire, sí.
Ya, ese es el que más genera problemas porque ahí duermen, tienen caleta. Han intentado violar personas y las meten dentro del kiosco.
Ya, bueno, vamos a ver directamente ese Ignacio, si podemos. Vamos a ver ese Ignacio y ver el tema de ¿cómo se llama? Cómo se puede sacar. Y además hay personas que están solicitando, algunos que están abandonados, tomarlos. Alejandro Brati, que ver el tema de cómo también gente quiere recuperar esos kioscos y ver la manera jurídica de hacerlo, digamos, cómo tiene que postular y todo.
Alcalde, eso quedó establecido en el procedimiento. Es la dirección de obra que tiene que hacer la evaluación si el kiosco está reparable o no. Si es reparable, podríamos, si son nuestros, los podríamos mejorar y entregarlos, claro está. Y si no, para poder sacarlo. Y vuelvo a insistir que el municipio debe disponer de un espacio donde llevarnos los kioscos. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de contratar una grúa, lo podemos hacer con la Dirección de Gestión Ambiental, pero no tenemos dónde llevarnos los carros ni los kioscos. Por eso, insisto, el municipio debe decir, acá lo puede traer, acá lo puede enviar. Eso es lo que nos falta. ¿Ya?
Por dinero
compartido. Sí. Una cosita cortita.
Cortito.
Es que ahora cuando lo estuve reemplazando, detecté un terreno que está aquí en el Parque Coque, en la entrada donde está la población Olivares. Hay un terreno que averigüé de quién era y ayer me confirmó don Andrés Cáceres, es un terreno tremendamente grande y es municipal ese terreno. Yo creo que en ese terreno yo incluso pensaba, dije yo, se podría instalar el canil municipal que tenemos.
Está
al lado de la DGA. Y lo otro que a lo mejor provisoriamente se podrían instalar esos kioscos en ese lugar.
Tiene buenas ideas, pero ahí también es un barrio residencial. Y por tanto, no, colocar un canal municipal en medio de un barrio residencial me parece que puede ser un poco complicado. ¿No?
Pero hay un terreno importante
ahí. Buena idea, pero en definitiva eso tiene que pasar por otro estudio porque no se puede colocar un canil en medio al lado de una población. Entonces, estamos viendo el tema con respecto al canil con otro proyecto que estamos haciendo el traspaso de los colegios abandonados. Así que, también está el tema de la emergencia habitacional. Recuerden que hubo una solicitud por parte del Ministerio de Vivienda, también de distintos lugares donde se puedan construir viviendas ante la emergencia habitacional. No me recuerdo, pero eran como 860 mil. Sí, pero también están viendo municipal. Y si podemos darle respuesta a personas que llevan años con un papel en la mano diciendo que tienen una casa y no la pueden, como se ha hecho en Rancagua. Rancagua ha sido una de las comunas que más viviendas se han entregado en base a el plan de emergencia del Ministerio de Vivienda. Muy bien, el último, ese era el punto, ¿no? ¿Tiene otro punto, concejal?
No.
Muy bien, en mi punto varios. Concejal, en el caso de la deficiencia CEFAM, yo le agradecería que dijera cuáles son efectivamente y precisa la deficiencia, porque se lo vamos a pedir a la directora de salud. En el caso del directorio, los directorios de la Corporación Municipal no funcionan todos los meses. Hay un plan que tiene que ver con los estatutos. Y actualmente, efectivamente, hoy día tengo reunión de directorio. No tuve mi tiempo de vacaciones, de feriado legal, que el que nos corresponde a todos y que podemos tomar, digamos, por ley.
¿Y el motivo
en de la caso, renuncia? En el caso, lo vamos a pedir justamente al secretario de la Corporación.
¿Usted no lo tiene?
No.
¿No sabe por qué renunciaron sus directores?
En el tercer punto, concejal,
el alcalde siempre hace lo mismo, no responde lo que uno pregunta. Yo le pediría que responda.
Concejal. En el caso de seguridad, en el caso de seguridad, entiendo que el atrio de de la iglesia de San Francisco. Juan Carlos, ahí hay un tema, ¿no? Porque teníamos orden de demolición y, en definitiva, hay un tema también del MOB, ¿no? Que estableció, si me lo puede decir, Juan Carlos.
Señor alcalde, efectivamente está el decreto de demolición del atrio, pero hay un informe de una oficina de ingeniería de que eso no presenta ningún riesgo. Están ingresando al obispado un expediente para poder evaluar, digamos, que ese atrio no presenta ningún peligro de derrumbe, ¿ya? Hay un informe de una empresa de ingeniería que es bastante sólido respecto a la estabilidad del atrio, ¿ya? Aparentemente da la sensación de que está en riesgo, pero no es así. Son dos estructuras que están separadas y lo que falta ahí es mejorar una junta de dilatación, ¿ya? Van a ingresar un expediente para que nosotros analicemos y, de acuerdo a la normativa legal, dejar sin efecto el decreto de demolición, pero previamente con un ingreso de un expediente por los profesionales de esta empresa de ingeniería, señor alcalde. Eso respecto al atrio.
Sí, en el caso que además se vio en su momento, hubiera sido bien, bien estéticamente, arquitectónicamente complejo haber demolido ese atrio. Entendemos que teníamos ahí la obligación, pero entiendo que va a haber un proyecto que va a revitalizar la iglesia de San Francisco, además que tiene una historia importante en la arquitectura de Rancagua. Así que, Juan Carlos.
Sí, efectivamente, señor alcalde, la demolición no está asociada a una pronta intervención del MOB. Por eso ya se trató de salvar el atrio, porque si no hubiésemos tenido ahí un elemento histórico demolido y sin reposición en sin un reposición. Horizonte no sabemos de cuántos años. La idea siempre se quiso salvar ese atrio. Así que eso, señor alcalde, señores concejales.
Gracias, Juan Carlos. En el caso del ingreso a clase, lo voy a colocar como punto en tabla para que los ponga justamente la corporación en el próximo consejo.
Me falta una respuesta, alcalde.
Dicho eso, damos por finalizada
la sesión. ¿Y la transparencia dónde queda? ¿En qué? Usted ayer dijo que era un gobierno transparente y hoy día no quiere transparentar el motivo de la renuncia de dos concejales de la comuna. Concejal, mire lo que dice. Yo le pediría que sea coherente con lo que dice, con lo que hace, porque está haciendo algo contrario, está ocultando información. Queremos saber este consejo, o por lo menos yo, cuál es el motivo de la renuncia de los directores de la comuna.
Se le va a responder por escrito y, en definitiva, vamos por finalizar la sesión del Consejo Municipal.